Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te comento una noticia que a mí por lo menos se me había pasado completamente desapercibida. El día 31 recibí una información del digital Crónica Global, firmada por María Jesús Cañizares. Era una noticia desde Barcelona y decía así: Josep Piqué, Borrell y Francesc de Carreras ponen en marcha un think tank para frenar el procés desde un punto de vista intelectual. Un centro de pensamiento transversal, al modo de los lobbies de ideas norteamericanos. Me pareció muy interesante, ¿eh? Porque tengo el gusto de conocer a estos tres señores y ojito a la suma de esas tres inteligencias. Según cuenta María Jesús, se trataría de un centro de pensamiento para combatir socialmente el independentismo con argumentos racionales, alejados del exceso de emoción que actualmente predomina en el debate político en Cataluña. Bueno, ese sería el objetivo de este nuevo think tank, que será presentado oficialmente en los próximos meses. Se va a llamar Think Cat. Si yo fuera un dirigente independentista catalán, tengo la suerte de no serlo, estaría atento a esta iniciativa y a la vez me miraría al espejo. Imagínate, enfrente Piqué, Borrell y el profesor de Carreras. Y montando el referéndum en la otra esquina, la de la CUP del flequillo, Romeva y Homs. O Artur Mas, la Forcadell y alguno de los Puyolones. Igualito. Es más, jugando por elevación, y no solo afrontando la deriva política catalana, yo plantearía a estos tres caballeros frente al espejo de la situación política española. Comparemos el nivel, ¿eh? Pensemos en la transversalidad más allá de los nombres propios. Piqué, PP. Borrell, PSOE. Y Francesc de Carreras, Ciudadanos. Me gusta hasta el nombre. Think Cat. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El yihadista que atentó contra una discoteca de Estambul durante la fiesta de Nochevieja se cambió de ropa antes de huir. Los medios turcos adelantan detalles de la investigación sobre el ataque reivindicado por el Estado Islámico mientras el terrorista continúa huido. Paloma Herce.
Camiseta verde, pantalones oscuros y botas negras estará la ropa con la que el terrorista entró, pero no con la que salió. Según las grabaciones analizadas, el atacante se habría cambiado en la cocina del club donde habría limpiado su arma y la habría abandonado. Según la construcciones. El terrorista estuvo tanto en la planta de arriba como en la de abajo y cambió hasta 6 veces de cartucho. La policía afirma que el presunto yihadista sería un hombre de unos 25 años de la región de Xinjiang, al noroeste de China, una zona musulmana con un idioma similar al turco. El terrorista llegó en taxi desde Zeytinburnu y huyó del lugar en el mismo medio de transporte. Medios locales afirman que estaría identificado el rostro y la apariencia yihadista del Daesh.
El PP considera irresponsable una reforma de la Constitución sin un consenso previo, Lourdes.
Y así se refleja en la ponencia económica y para la administración territorial que se discutirá en el Congreso del próximo mes de febrero. Los populares reiteran en el texto su rechazo a un referéndum independentista. Álvaro Echeverría.
El Partido Popular insiste en una reforma constitucional consensuada con el resto de partidos políticos. En la ponencia económica y de administración territorial, los populares han pedido que antes de abrir el melón de la Carta Magna, tiene que haber un acuerdo previo sobre los problemas que se detectan en la misma y de qué forma y para qué se van a abordar. El PP vuelve a avisar de que la soberanía nacional es una cualidad inherente a todo el pueblo español y que por lo tanto nadie puede disponer de ella de forma autónoma, lo que anula la posibilidad de que se incluya cualquier tipo de referéndum de autodeterminación. Eso sí, el PP aboga por priorizar el diálogo entre gobierno y las comunidades autónomas y para ello quiere impulsar el papel de la conferencia de presidentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tranquilidad en las bolsas en este primer día de actividad del año en el que hemos conocido que durante 2016 la actividad de compraventa de acciones en la bolsa española se redujo un 32%, Fernando Mañueco.
El año pasado en las bolsas españolas se movieron acciones por 652.900 millones de euros, lo que supone un descenso del 32,1% respecto al ejercicio 2015. En general, el volumen de negocios se ha contraído en los últimos meses en todas las grandes plazas financieras del mundo. Hoy la actividad es especialmente corta porque no han abierto las bolsas de Tokio, Nueva York y Londres. A falta de media hora para el cierre de las operaciones, el índice IBEX 35 sube un 0,6% hasta 9.410 puntos.
En Ceuta, un juez ha decretado prisión para una joven marroquí detenida en la frontera por llevar a un inmigrante dentro de una maleta, Samuel de Río.
Para sorpresa de la Guardia Civil, su equipaje escondía un joven natural de Gabón de 19 años en posición fetal. La mujer ha ingresado en prisión por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Eran las 4:30 de la tarde del pasado viernes cuando la joven marroquí de 22 años intentó esquivar el control aduanero, alertando con su actitud a las fuerzas de seguridad que le pidieron que abriera su maleta. El joven subsahariano fue atendido de inmediato por los servicios sanitarios, ya que dentro del equipaje estaba privado de oxígeno.
En deportes, Pep Guardiola dice que ve cerca su final como entrenador. Carlos Ganga.
Así lo ha reconocido en una entrevista en la NBC estadounidense. El técnico español cree que estará 3 años o alguno más en el Manchester City, pero está convencido de que se aproxima al final de su carrera como entrenador. Quiero imaginar que el siguiente paso será mejor. Si no, no estaré aquí. En el momento en el que sienta, y estoy un poco en ese proceso, que es el final de mi carrera, no voy a ser entrenador con 60 o 65 años. El equipo de Guardiola está jugando en estos momentos al comienzo de la segunda parte. Manchester City 0, Burnley 0. El que seguro que no se marcha es Simeone. Hoy el técnico argentino ha asegurado que se va a quedar la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Los del Cholo juegan mañana la ida de los octavos de final de la Copa del Rey en Las Palmas. La sorpresa de la convocatoria es la ausencia de Carrasco. Simeone ha confirmado que Juanfran va a jugar como extremo derecho. En el Málaga es noticia el venezolano Peñaranda, el que fuera delantero del Granada, va a llegar en las próximas horas al equipo andaluz como cedido. Y en el Dakar, Ali Atilla ha ganado la primera etapa de coches por delante de Xavier Pons, Nani Roma y Carlos Sainz, que ha sido cuarto a 33 segundos.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Tenemos hasta ahora 6 grados en el centro de Madrid y el cielo despejado. Mañana la previsión indica que habrá una mayor nubosidad e incluso puede registrarse alguna precipitación débil de madrugada en el suroeste de la comunidad. En cuanto al tráfico, tranquilidad hasta ahora en las carreteras de la región. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha urgido a sellar un pacto de Estado contra la violencia machista porque las víctimas de esta lacra lo necesitan. En su cuenta personal de Twitter, Montserrat ha escrito: una nueva vida arrebatada por la violencia machista, el pacto de Estado contra violencia de género es una necesidad urgente, ellas lo necesitan. Hoy se ha confirmado que el presunto autor del primer crimen de violencia machista del año, el asesinato de una mujer de 40 años en Rivas, no solo tenía una orden de alejamiento de la fallecida, sino que también había tenido otra orden de alejamiento de otra mujer que le denunció por malos tratos. Continúa la información en la tarde con Espósito.
De momento es todo. Volvemos a las 6, a las 5 en Canarias. Esta que te voy a contar es una de las historias más chulas que me he encontrado en mucho tiempo. Verás, tiene su origen a principios del año pasado y su final, feliz, lo hemos conocido justo cuando arranca este 2017. Sus protagonistas son Nora y Bobby. Nora es refugiada y Bobby es un policía. En la primavera de 2016, Nora Arkabatsi, 20 años, kurda, iraquí, llegaba junto a su familia a la frontera de Serbia con Macedonia. Llovía y todo estaba embarrado, pero no dejaba de ser una más de las etapas del largo viaje que habían emprendido días antes, huyendo del horror, de la guerra, de las bestias del Daesh y buscando una nueva vida en Europa. Su destino, su intención, era llegar a Alemania. Antes habían pasado por Turquía, habían llegado en un bote a la isla de Lesbos, en Grecia, y de ahí al continente, para seguir andando, seguir su ruta como otros cientos de miles de personas. Se decidieron a emprender el viaje cuando, tras pagar un pastón, consiguieron la libertad del padre de Nora, secuestrado por un grupo yihadista en Irak. Bobby Dodevsky fue el policía que recibió a Nora y a toda su familia cuando llegaron al puesto fronterizo entre Serbia y Macedonia. Era uno de los agentes encargados de vigilar ese punto. Nora le preguntó si podrían cruzar la frontera, y conociendo la fama de duros de los policías macedonios, le sorprendió la respuesta. Tranquila, no se preocupe, todo va a ir bien en su vida. La conversación tuvo lugar en inglés, idioma que hablan ambos, y Nora a la vez, ardía de fiebre. Bobby, el policía, les dio a ella y a su familia unas cuantas mantas, medicamentos, y a continuación acompañó a la familia al campo de refugiados de Tabanovce, justo al lado macedonio de la frontera. En los siguientes días, el policía y la refugiada siguieron viéndose. Él se interesaba por su estado de salud, ella veía a la gente jugar con los niños del campo, mientras la mayoría de sus compañeros se mantenía impasibles. Una tarde, Bobby se decidió a dar el paso e invitó a Nora a cenar en un restaurante. Y se lo dijo. ¿Quieres casarte conmigo? Claro, imagínate la cara de la chica, de la iraquí. Bueno, su respuesta fue que no. No porque simplemente no se lo podía creer, no podía creerse que la petición de matrimonio fuera en serio. Así que Bobby tuvo que emplearse a fondo. Hasta 10 veces tuvo que insistirle a Nora para que se casara con él. Bueno, pues finalmente Nora aceptó. Aunque se encontró con un inconveniente, y es su propia familia, que no veía bien que ella, musulmana, se casara con alguien que no lo es. Tras muchas discusiones, Nora acabó defendiendo su decisión a las bravas. He elegido a un hombre bueno y me voy a casar con él. No quiero a otro. Hoy hemos sabido que Bobby y Nora se casaron el 13 de julio y que desde entonces viven juntos y que Nora está embarazada. La familia siguió su camino hacia Alemania, dejando atrás a su hija. Y es que se mantienen en no compartir su decisión de casarse con alguien no musulmán y han cortado la relación. Dicen, para siempre con Nora. La verdad es que nos encanta llenar de historias la tarde de COPE y de muchas más cosas. Cambiamos completamente de tono. Hola tú.
Hola, hoy fíjate, 10 veces tuvo que insistir para que se casara con ella.
¿Has visto?
¿Era iraquí o era vasca?
Oye,
nuestra compañera Nekane ya ha dicho más de 12 veces, seguro que no, ¿eh?
Ya, pero para que Nekane ha dicho 12 veces que no a otros 12 individuos. Claro. Claro, el problema está en un pesado que te lo dice 10 o 12 veces.
Eso también es verdad, ¿no?
Como
te digo
tú
yo,
a la pobre Flowers, claro,
es lo que
está.
Es lo que tiene.
Claro. Bueno, hoy es 2 de enero, sí, amigos. Uno de esos días en el calendario que, salvo que sea tu cumpleaños, es como tirando a solo, porque no deja de ser el día después del 1 de enero. Y cuando llegas al trabajo, suele suceder esto.
¡Alguien me oye!
Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía.
Pero vamos a ver, tío, ¿de dónde has sacado esta canción?
Un día de mierda, pues en internet. Que tengo mucho tiempo libre. Pues
claro, eso no me cabe duda. Claro. Bueno, son días donde la algarabía del nuevo año se disipa, todo es más soso. Por eso en la tarde de COPE queremos acordarnos de esos días grises, días ámbar que nadie valora.
Eso.
Y John Uriarte está empeñado en traernos algunos ejemplos.
Sí, Ángel Espósito, porque solo nos acordamos de la fecha clave, el 24 y el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero. Pero ¿qué pasa con el 2 de enero? Viene a ser como un hermano pequeño que hereda la ropa de los mayores.
Sí, la moda tuvo.
Eso.
Lo tuvo mi padre, lo tuvo mi hermano, sí.
Eso es. De hecho, es un día donde las mesas se llenan de lo poco que ha sobrado. Bueno, aunque a veces, en tierras como la mía, ese poco puede ser mucho.
Pues hoy tenemos alubias, ensalada mixta, pimientos rellenos de changurro, croquetas de bacalao, revueltito de hongos, chipirones en su tinta, cogote de merluza y chuletón de buey.
Yo los chipirones.
No es para elegir, eso es lo que viene con el menú. Aquí se come lo que hay.
Claro. Y punto, claro.
Es verdad que estos días
sí
comemos de sobras todos.
Sí, todos. ¿Eh? Todos. Comes 3 gambas, una croqueta y un poco de lomo que sobró.
Sí, y es capaz de echar la mayonesa a las lentejas para que no se estropeen.
Te voy a decir que tengo un tupperware de mi suegra hasta el día del juicio final. Porque, de hecho, hubo tortas por hacerse con unas croquetas.
Ser tu suegra debe ser muy chungo, ¿eh?
Perdona, mi suegra me
quiere
mucho.
Lo de tu mujer, sí, pobre que va a decir la pobre.
De hecho, estamos debatiendo seriamente en familia si no debo casarme con mi suegra.
Sí.
Ese es un debate serio que tenemos ahí.
Me parece muy bien. ¿Y lo debates con tu mujer?
Sí. Vale. Ella con tal de que le deje en paz.
Venga, tira.
Bueno, en fin. Hoy es el día del recalentado. Todo va recalentado. El día 2. Pero ya que hablamos del día después de grandes fechas, Espósito...
Sí, hablemos, por ejemplo, de otra. Del 12 de octubre de 1492. Mira. ¿Qué pasó? Llega Colón a América y ¿qué?
¿Y qué? Pues no está claro el momento, pero es la fecha considerada oficial y además es la que viene en Wikipedia. Aunque, ¿qué pasó al día siguiente, el 13 de octubre? ¿Qué es lo que sucedió?
¡Tomo estas tierras en nombre de España!
América. Pues nada, que Colón era genovés y la tripulación española. Y entre latinos ya se sabe. ¿Tú crees que esto ocurrirá al día siguiente?
No.
Esto no todavía está ser. Celebrándolo y de fiesta.
Es más, tú siempre has sido muy del tema este de la mezcla.
Con fraternizar, sí. Con...
Tú siempre has estado muy a favor.
Con otras culturas. Yo siempre he estado muy a favor de eso.
Sí.
Sí. Bueno, así nació Ibiza, o sea que...
Bueno, ¿qué? ¿Y qué hicieron bueno, los hermanos?
Que de hecho, esto? Los hermanos Pinzones inventaron los after.
¿Los hermanos qué?
Los Pinzo.
Ah.
Eso.
Vale.
Vale.
Conocido lo que sucedió el 13 de octubre de 1492, toca saber qué pasó el 22 de julio. De 1969, es decir, el día después de la llegada del hombre a la luna.
¿Qué sucedió, Espósito, cuando las cámaras se apagaron ahí arriba y Armstrong y compañía paseaban por allí? Pues lo vamos a escuchar.
Exclusiva.
Porque Cope te informa así, señor,
sí,
la tarde.
Sí.
Exclusiva. ¿Qué pasó en la luna al día siguiente?
Bien, proceda con el aterrizaje.
¡Vamos a por la luna!
Aquí fuera hay algo.
Algo se está moviendo. Tengo algo. ¡Está en mi casco!
Está bien, no me multe. Sacaré el ticket.
Demasiado tarde, chaval. Te estarás preguntando, ¿me dará tiempo a poner el ticket antes de que él me ponga una multa? ¿Crees que eres más rápido que yo?
¡Están por todas partes! ¡Corrimos los dos!
¡Claro! Un agente supervisando el ticket de aparcamiento
era
en la luna.
¿Era un agente o era José Mota?
Era, sí, no lo de vaya semanita. Era de prever que sucediera eso. En cuanto aparcas, aparecen esos señores. Bueno, de hecho, la frase exacta fue, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran multazo para la humanidad.
Curioso, a la par que inquietante, lo sucedido el día después de que el Apolo 11 llegara a la Luna. Pero, ojo, hay más casos impactantes.
Sí, señor Espósito. Por ejemplo, 5 de julio de 1776.
Independence Day.
El día después de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ojo, que hubo hasta un español contándolo y tenemos el testimonio auditivo.
Los representantes del pueblo de los Estados Unidos de América, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias unidas son estados libres e independientes.
Los titulares de los periódicos de mañana. El Herald Tribune, Fokker declares three units bankrupt. 4,700 jobs to go.
Ya está, el tío hasta Carrascal, ya estaba ahí.
Carrascal y tú.
Ya está, sí, estaba dando ya la noticia de Estados Unidos es independiente. Dice The Times indio.
The Times es inglés, pero bueno, sí.
Vale. No, pero hay un Times ahí también, ¿no?
Sí, el New York.
Por eso.
Bueno, dado que hoy es 2 de enero, estamos hablando de esos días de calendario que son posteriores a fechas clave. Por ejemplo, el 2 de noviembre de 1955. ¿Qué pasó el día después de que empezara la guerra de Vietnam?
Pues mira, también en este caso había un español, ese día y ese año concretamente, contando lo que pasaba. De hecho, su voz no sé a ti, pero su voz a mí me resulta muy conocida.
Ese que veis ahí recién levantado soy yo, Ángel Expósito. Y esto que vais a ver es mi día a día en la radio.
¡Good morning, Vietnam!
¡Qué gracioso,
no,
eh!
No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll.
¡Ahí está! Ángel Espósito ya estaba en la guerra de Vietnam, contando. Luego cogió carrerilla el chiquillo, claro. Y ahora se va a todos los sitios chungos del planeta.
Bueno, te han preguntado por ahí que cuál es el próximo, ¿no?
No, lo mejor es que la gente me dice, ¿pero dónde está Ángel? ¿Ahora en qué guerra está el lío? No, vamos a ver, que no, va, no es que vaya todos los días. O sea, que
a
va
todas
cuando,
las guerras.
Cuando, eso, va cuando hay algo que ir, pero ir para nada es tontería.
Bueno. Ya se nos ocurrió algo, ¿eh?
Eso sí. Ya, ahí, no, eso quiere decir que ya has pensado algo.
Sí, estamos en ello.
Vale.
Ahí lo dejo. Casi mejor hablamos de otra fecha más agradable. Por ejemplo, todos recordamos dónde y con quién estábamos cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica. Era 11 de julio de 2010. El gol de Iniesta. Bueno, ¿al día siguiente qué?
¿Al día siguiente qué? Pues nosotros lo sabemos. Al menos conocemos cómo fue el día siguiente, el día después, de un tal Iniesta. El que, como dices, marcó el gol que cambió la historia del fútbol.
Hombre, hijo, tiene a toda la gente revolucionada y ahora quiere sorprender con un helado nuevo. Si es que eres la leche, ¿eh?
¿Algo más?
Sí, que tenga una forma especial.
Venga, calice para todos.
¡Ahí está!
¡Ay, qué alegría, qué juerga, eh!
¡Hola, juerga de siempre!
Oh, es que lo dice el tío con una energía.
Toda España vibrando y él...
La mejor frase de la historia es cuando dice, joder, si lo sé no marco el gol. ¿Te acuerdas, no?
Buenísima.
Madre mía.
Con Zapatero al lado, que era otro señor muy alegre.
Sí.
El que quieres que no se contagia.
Son muy campechanos. Bueno, gracias a ese gol, la España futbolística voló, volamos muy alto. Lo que nos lleva a otra fecha. el 18 de diciembre, ¿qué pasó aquí? En 1903.
Pues mira, el día anterior se considera la fecha del inicio de la aviación. Los hermanos Wright lograban un vuelo tripulado de corta duración. ¿Pero qué pasó al día siguiente? Pues que el vuelo no fue igual.
Animados por su éxito, los hermanos Wright volvieron a su hogar en Ohio, decididos a desarrollar y perfeccionar sus máquinas voladoras.
¿Qué te pasa?
Que no salimos.
¿Pero cómo no vamos a salir, hombre?
Bueno, pues la radio han dicho que...
La radio. ¿Pero quién va a pilotar este avión? ¿El señor comandante o Iñaki Gabilondo?
A ver, les habla el comandante. Con este tiempo no podemos despegar, así que vamos a tener que bajar del aparato.
¿Ves? Fue inventar el avión...
La voz parecía Trillo.
Sí. Fue inventar el avión y empezar con los retrasos en los vuelos. Van de la mano. Bueno, o las extrañas desapariciones de pilotos como pasó a vosotros en Texas.
Sí, señor, en el aeropuerto de Houston. Desapareció el piloto, tal cual.
Tal cual.
Bueno, ya que hemos recordado el primer vuelo en avión y lo que pasó al día siguiente, hablemos de los últimos viajes a Marte.
Este es escalofriante. El módulo enviado...
Más que último es el primero, porque no ha llegado.
Bueno, es un rato que fueron ahí. El módulo enviado llegó, pero no dio señal de su aterrizaje. ¿Qué sucedió? Puede que la respuesta estuviera... al día siguiente.
Sin noticias de Marte, el módulo Schiaparelli, que este miércoles debía posarse con suavidad sobre el suelo marciano, sigue en silencio. Se esperaba que 10 minutos después de su amartizaje llegara una señal que nunca hubo.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
¿Ves?
¿Pero qué pasa? ¿Que fue él?
No sabemos. Pero...
Yo digo, lo tienes que meter por algún lado.
Pero vale para todo.
Lo que no sabía era dónde.
Vale para todo.
Joder, pobre.
El 19 de octubre de 2016 era el momento previsto para su aterrizaje en Marte, pero algo pasó.
Bueno, y ya que hablamos de tecnología, ¿qué sucedió el día después de la invención de Internet?
El 29 de octubre de 1969 se transmite el primer mensaje. ¿Y qué pasó al día siguiente?
¿En el 69?
Sí.
Es casualidad.
Casualidad.
1969. El Departamento de Defensa de Estados Unidos inicia el sistema ARPANET, el embrión de Internet.
Internet sabe más de nosotros que nosotros mismos. Los buscadores, por ejemplo, son alucinantes, vamos. Busques lo que busques, te sale una tía en pelotas. Tú pones Saneamientos González y te sale una tía en pelotas. Y lo curioso es que nunca pasa al revés. Nunca pones tía en pelotas y te sale Saneamientos González.
Claro, es verdad. Muertes tiene razón. Bueno, me consta que hay gente en la redacción a la que le ha sucedido
lo mismo. Sí, hay moros en la costa, cuidado.
Sí, pero yo no, porque no, yo solo entro en cope.es, entonces no me entero.
Cuidado,
de esas
a ver
cosas.
Lo que te sale.
Claro.
Bueno, si hay un día del que nada se sabe, es el de los finales de las películas. ¿Qué pasó al día siguiente de que se fueran Rick y el capitán en Casablanca, por ejemplo?
¿Y después de que Escarlata, qué?
Esto, pues eso, que esto, es que esto está en mi parte.
Sí, que es que mira arriba.
Vale, y después de que Escarlata se secara las lágrimas en lo que el viento se llevó, ¿qué?
Pues bueno, te cuento, Espósito. Es más. Yo me pregunto, ¿qué pasó tras palmarla Bruce Willis para salvar al mundo del Armagedón? ¿Sirvió de algo su heroísmo?
¿Eh? Iré a verte de vez en cuando, ¿vale, cariño? Te quiero, Grace.
¿Y yo a ti?
Tengo que irme, cielo.
¡Papá, no!
Yo creo que no hay que agobiarse, simplemente hay que pensar, y eso para mí es muy positivo, que de verdad, que ha habido una reacción enormemente adulta, que seguramente para el nuevo protocolo que diseñará este ayuntamiento, pues todas estas cosas que haya que mejorar, las mejoraremos.
Ahí está.
Joder.
Que lo mismo
lo
nos hemos pasado.
Lo ha clavado.
Los mismos nos hemos pasado y está palmado. Pero bueno, desde el cariño, que si hay que arreglar, se arregla.
Venga.
No falla, te dicen que va a ser brutal lo que hay por el cielo y luego bajan el nivel de riesgo. Las cosas de la tía Carmina.
Recordemos que estamos hablando del día después de los grandes días, porque hoy es 2 de enero y el que se lleva la gloria es el 1 de enero.
¿Pero qué pasó tras las campanadas de este año y llegado el nuevo día? Pues que alguno no superó el momento Pedroche.
Lo prometido es deuda.
Yo también tengo muchas ganas de que ya todo el mundo vea el vestido, incluido tú, que sé que no lo has visto.
No, ¿te ayudo?
¡Ay, vamos a ello! ¡Buen!
¡Madre
mía! ¿Qué os parece mi vestido?
Con permiso, por favor.
¿Qué pasó?
¡Has sufrido un infarto!
El carro rojo, el carro rojo.
¡160!
¡160! ¡Uno, dos, tres, despejen!
¡Desfibriladores! Con tanta transparencia y quien no se recupera ni con ello.
Yo solo sueño con un día.
¿Con cuál?
El día después... De que Jon Uriarte... Bueno, déjalo. Lo dejamos en el aire. Gracias, majete, ¿eh?
Oye, ¿a dónde vas a ir?
¿De qué?
Has dicho que dejas ahí en el aire, que tienes preparado un viaje.
Mira, tú lo has dicho. Lo dejamos en el aire. Ah, ahí lo dejo.
Ah, joder, ahora ya me has dejado
ya
peor.
Ah, amigo. Es una pista. ¿Quién sabe?
Vale.
Was a day trip up, one way ticket, yeah. It took me so-
Alguno de vosotros ya estáis haciendo todo lo posible por superar estas fiestas, Nekane.
Que no es fácil, Esposito, volver a la rutina cuando ayer fue Año Nuevo y, por ejemplo, Iñaki lo lleva bastante mal. Nos dice que todavía está sufriendo las consecuencias del cotillón. Llevo toda la tarde tirado en el sofá escuchándoos y debería estar estudiando para los exámenes. Dice María que este día no debería existir, el día 2, y más si te toca trabajar como a mí. Cuando ha sonado el despertador a las 6:30 no me lo podía creer, casi llego tarde. Nos dice Carlos que lo que habéis hablado de las obras es verdad. Tengo la nevera llena de pequeños platos. Un pequeño plato de langostinos, otro de paté, dos croquetas, empanadas, y así para sobrevivir hasta mediados de febrero. Y nos cuentan estos que el mejor remedio para superar los excesos es salir a la calle a andar. Y si es al monte, mejor. Solo hace falta un poquito de fuerza de voluntad.
Tendremos que esperar para saber por qué murió George Michael.
La causa exacta, porque la autopsia no ha sido concluyente y no se ha descubierto por qué murió. La policía no encuentra explicación, pero dice que esa muerte no fue sospechosa. El documental, por cierto, sobre la vida del músico, en el que él mismo estaba trabajando, se va a estrenar en marzo de 2017. Y además, George Michael, antes de fallecer, dejó material para publicar por lo menos 3 discos.
¿Estás muy enganchado a Internet? ¿Al móvil? Enric Puig, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, ha escrito un libro sobre ello. La gran adicción, cómo sobrevivir a Internet y no aislarse del mundo. Enseguida nos lo cuenta.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¡cómo me gusta la buena cocina!
Pues ya está, los siguientes 3 años recibirá:
¡bien, un juego de 20 cazuelas! Otro libro de recetas bajas en calorías. 6 delantales, 6.
O podéis regalarle lo que de verdad necesita: la nueva guía Repsol 2017, para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017, con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Y han vuelto? ¿Pero si se fueron hace 2 días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Rodrigo, soy Mark, el que vende los Four Fights en la estación de Aspen, esa con la que llevas soñando toda la vida. Antes soñabas con pasar el invierno bajando pistas negras, y ahora solo sueñas con que empiezas a correr, pero no llegas a ningún lado. Mal, Rodri. En los sueños hay que insistir.
6 de enero, sorteo del niño. 630 millones en premios. El premio es para los que insisten.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas, y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No hay frío sin calor, no hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango. Con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía, buenísima. Dale gin a tu tonic. Dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación, cuando las primaveras van pasando.
Normalmente los Reyes Magos son muy previsores y tienen sus regalos listos al comienzo de las Navidades, pero hay veces que apuran hasta el último momento. Hoy nos ponemos las gafas de color de rosa para echarles una mano en estos cuatro días que faltan, pues eso, para la fiesta de los Reyes. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuatro días, ¿eh?
Feliz año, chica.
Igualmente.
¿Qué tal te fue por ahí arriba?
Pues muy bien. Lo pasamos estupendo.
Allí
con la
comen
familia.
Poco, ¿no?
Sí, comen poco. Sí, 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 sí. Hemos venido dos kilos ya, y todavía bueno, falta el roscón de Reyes.
Queda una semana.
Bueno, pues faltan poquitas horas para que lleguen los Reyes Magos, pero eso sí, muchos encargos por hacer. Pero bueno, todos los consejos que vamos a dar hoy sirven para cualquier momento del año, porque muchas veces apuramos hasta el final y se nos escapa pues un primo, un cuñado, un compañero de trabajo, y claro, luego vienen las prisas.
¿Esto es última hora? Pues sí, ahora.
Me descuido.
Yo llego tarde.
Apurado, mira, estoy cansado y todo.
Bolsos, consolas.
Ropa.
He encontrado esto de los Playmobil. Llevo todo el día buscándolo por un montón y estaba agotadísimo.
El autobús de la patrulla canina, el reloj de Yokai, los patines de Soy Luna, por ejemplo.
Se está desmarcando un poco unos huevos que hay que se llaman Hachiman, que están totalmente agotados. El dentista bromista, que también estamos demandados, está ya también agotado.
¿El dentista bromista?
Sí, sí, vienen los Reyes Magos, vienen
pobre
a tope.
Gente.
Mira, si buscas el aeropuerto de los Superwings, ya, lo tienen todos los Reyes
¿El
Magos.
¿El aeropuerto de las Superwings?
De los Superwings, son aviones que se transforman
Estoy
en robots.
Estoy muy desfasado. ¿Vosotros sabéis qué es lo del aeropuerto de los Superwings?
Hombre, ¿no?
¿No? ¿Seguro?
No, seguro que no. Pues mira, agotado. Luego tenemos la Nintendo NES también,
no,
vista
allá no mires,
y no vista. Y ahí estoy viendo que ahí tengo los pequeños y aquí tengo ya un poquito más. Bueno, de Star Wars, por ejemplo, la lanzadera imperial, el robot, también ha agotado los encargos de última hora. Los Reyes Magos es lo que tienen, claro, que quedarse prisa. Porque
por
no
eso
queda...
por eso conviene ser previsores y hacer la carta a los Reyes Magos cuanto antes. Aunque es verdad que no es fácil, ¿eh? Cada vez que hay que hacer un regalo, están ahí con el run, ¿qué le gustará? Tendrá ya de esto, y claro, tienen de todo.
Pues sí, y luego otra cosa, a ver, los Reyes Magos lo tienen complicado en algunos casos, porque no hay nada más difícil que acertar con el regalo de Navidad. Bueno, sí, poner cara de que han acertado contigo.
Hay que ser muy buen actor. Viene uno, ah, mira, toma, y abres, y es un puzzle de 5.000 piezas de Javián, de Operación Triunfo. Nosotros proponemos que ustedes, cuando se encuentren con esto, digan ¡hala!
¡Hala!
Empiezas a sudar ahí.
Oye, pues el Javián este igual va a Eurovisión ahora, ¿no?
Pues a lo mejor se pone más de moda, pero imagínate que te llega un puzzle de 5.000 piezas de Javián, ¿eh? Ese microsegundo durante el cual, pues eso, las emociones se disparan y mientras intentas forzar una sonrisa para decir gracias, tu mente está pensando, ¿pero esto qué es?
¿Esto te refieres al puzzle o a Javián?
Las dos cosas. ¿Cómo me puede gustar esto, no?
Vamos a intentar que los Reyes Magos acierten este año y para eso vamos a proponerles unas cuantas ideas de última hora, Rose.
Pues mira, por ejemplo, un buen libro siempre es un acierto. Así que le he pedido a Elisa, de la librería Taiga de Toledo, que es una de mis librerías favoritas, que nos haga algunas recomendaciones.
Para los más pequeños, los de la serie blanca de Barco de Vapor. Y también cualquier lectura que sea en letra manuscrita. Para chicos ya de primaria, la colección Futbolísimos, de SM. Y a las niñas, sobre todo, la colección Secret Kingdom. Ya para adolescentes, a partir de 12-13, hay muchas sagas de fantasía, como la de Jus o la de Divergente, también cualquiera de los libros de Laura Gallego, y luego ya para mayores, los Premios Planeta, el que yo creo que ha sido el libro del año, que es Patria, de Fernando Aramburu, también la segunda parte de La Catedral del Mar, de Falcones, también se está vendiendo, y el último de Pérez Reverte, el de Falcón, luego pues el último de Vargas Llosa, el último de Rosa Montero, también La Carne.
Mucha variedad donde elegir.
Aquí en la tarde hemos hablado de libros y cualquiera de ellos, seguro, ya solo por el mero hecho sería un buen regalo.
Pues sí, mira, yo me he pedido el de Zafón, a ver si llega. Si me lo traen los Reyes Magos.
¿Aquí estuvo?
Hombre, claro. Sí.
Entrevistón, tipo majísimo.
Y bueno, también solemos pedir ropa a los Reyes Magos. Y mira que eso es atrevido. Me contaba el otro día Piluca de Echegaray, que es una personal shopper deluxe, que ella no recomienda pedir ropa a los Reyes Magos porque hay que conocer muy bien los gustos de a quién se le va a regalar y lo que le sienta bien o mal. Por ejemplo, si tú tienes pensado, pues una falda plisada o un vestido de terciopelo, pues son arriesgados porque
pues
no siempre sientan bien.
Pues sí.
Entonces, bueno, estas son sus sugerencias.
Me iría más a lo que son complementos. Un bolso de terciopelo, unos zapatos o botines con tacón joya. Las mochilas son súper tendencia tanto para caballero como para señora. Un conjunto sexy de seda para ella o un pijama de seda para él. Luego está el tema tecnológico, ¿no? Que puede ser desde un cargador portátil a una cámara de fotos. Una impresora fotográfica, una tablet, un smartphone, un neceser de caballero, unas gafas de sol, una joya, un reloj para un caballero o unos gemelos, un set de afeitado. Y luego pasamos ya también a regalos más complementarios, como pueden ser unas velas aromáticas, un casco para ir en moto, una bicicleta urbana, que puede ser eléctrica o no, una maleta de viaje, un spa y un estar con alguien, hoy voy a ir a cenar contigo. Yo creo que es muchísimo más importante, porque eso no se olvida jamás.
Yo lo quiero todo.
Sí.
Toda la lista, hasta la cena, todo.
Sobre todo lo del viaje.
Bueno, y además me decía Piluca que podemos pedir a los Reyes Magos, por ejemplo, un cambio de imagen, que eso se lleva mucho, y es algo original. Y si buscamos regalos originales y curiosos en Internet, por ejemplo, hay gente que se le ocurra por ti y nos sorprenden con ideas de lo más curiosas y originales para los Reyes Magos.
Todo lo que son kits, pues de autocultivo, para hacer tu propia cerveza, mochilas, por ejemplo, la mochila antirrobo Bobby. La peculiaridad que tiene es que tiene todas las cremalleras selladas, sin que haya una posibilidad de que alguien, si te des cuenta, te abra, te meta la mano y te robe alguna cosilla. Para niños de a partir de 3 años, se llama el Gigi Blocks, que son unos bloques de tamaño, entre comillas, gigante. Entonces el niño puede fabricar pues algo en lo que meterse dentro. Luego también una mochila que se llama Uyuni, que para los ejecutivos que están viajando todo el día, están en los aeropuertos, una mochila que tiene una especie de patinete plegable que puedes desplegar y puedes desplazarte por el aeropuerto encima del patinete. Entonces de esa forma pues las transiciones son más rápidas.
Me debo reconocer que originales.
Hombre,
lo de la mochila patinete.
Esta está fenomenal para tu viajes.
La bomba.
Bueno, hay muchas opciones que se pueden hacer realidad con un par de golpes de ratón en Internet. Y, por ejemplo, yo os voy a recomendar otro tipo de regalos que podemos pedir a los Reyes Magos para quedar bien. A ver si te gusta alguno.
A ver.
Por ejemplo, los packs, estos de delicias gastronómicas. Estas cestas que vienen con productos ibéricos.
Eso es una gozada con los aceites.
Claro, y con vinos de las diversas denominaciones de origen. Y viene con aceite, queso, mermelada, lomo. Luego si metes un jamoncito, pues imagínate qué alegría para que lo recibe. Al cuñado, por ejemplo, pues una botella de vino o de champán o de cava y lo puedes acompañar con un enfriador de vino que tiene efecto cascada. Entonces, además de ser muy chulo, pues hace que degustemos el vino a la temperatura perfecta.
Muy bien.
Antes de enfriar el vino, hay que abrirlo. Pues una funda de iPhone con abrebotellas, que eso también existe, ¿eh? Para los que disfrutan con la tecnología, por ejemplo, los cacharritos en general, pues tienes desde un organizador de cables hasta una carcasa con visor 3D incorporado para el iPhone, un dron, incluso helicópteros controlados por el móvil. Esto también gusta mucho, como digo, a los de los cacharritos. Uh-huh. Otra cosa muy moderna, el sustituto de las notas adhesivas para la nevera es un aparato de vídeo digital.
Yo ya no tengo sitio.
Pues
todo está lleno de imanes de los lugares más insospechados del planeta.
Pues esto está muy bien porque para las notitas que ponemos con el post-it, pues esto es un aparato de vídeo digital que puedes grabar un mensaje de vídeo de 30 segundos. Entonces puedes hacer un poquito de hueco y poner este cacharrito que está estupendo.
Uh-huh.
Para los aficionados al golf, se puede pedir a los Reyes Magos que traigan unas gafas para buscar las pelotas de golf. Y esto existe porque son unas gafas especialmente diseñadas que resaltan todo lo blanco, entonces puedes recuperar las bolas blancas que vas perdiendo con más rapidez.
Qué bueno. Y luego regalos personalizados, claro.
De eso hay de todo, álbumes digitales, bolsos con la foto de los nietos para la abuela, fotos en la carcasa del móvil, la alfombrilla para el ratón con la imagen del
Oye,
perrito.
¿Qué son los cuadros con tu ADN?
Esto es una cosa también muy novedosa. En Internet se pueden encontrar cuadros hechos a medida con el ADN de la persona que el comprador desee. Eso es así. Y además con esto quedas muy bien. Obras de arte, decoración, lo que quieras. Las cajitas estas de experiencias varias que tienes.
Raras.
Desde iniciación a buceo, paseos a caballo, conducir un Ferrari, hacer puenting. Pero bueno, una casita rural, una visita a una bodega con degustación. Y además esto está muy bien porque el que la recibe tiene la opción de elegir dónde y cuándo quiere disfrutarla. Y con esto se acierta seguro.
Mira, aquí este mola. Pone curso para aprender a cortar jamón.
Claro, hay de todo. Hay de todo.
Mola, mola.
En estas cajitas tienes desde la aventura máxima hasta lo más relajante, que también puede ser irte a un spa, que te dé un masajito, que es maravilloso.
Y luego tienes la solución fácil.
Pues claro, pues una tarjeta regalo, que esto es sencillo, práctico y también te lo pueden traer los Reyes Magos. Así que aquí tenemos una lista completa para hacer los últimos encargos.
Rosa Rosado.
Que
gracias.
Os traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Chao, chao, hasta luego.
Adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
¿Conoces a un nuevo grupo, social, no sé llamarlo así, que se autodenominan exconectados? Han conseguido algo tan complicado como dejar internet. Digo complicado porque queda muy, muy lejos la época en la que los teléfonos solo los utilizábamos para llamar. Para llamar por teléfono. Ahora el móvil se emplea para comunicarnos de mil maneras. Internet, comprar, participar en redes sociales, para pagar en directo donde estés sin dinero. Este cambio en nuestro comportamiento ha supuesto la aparición de la ciberadicción. Las consecuencias de esta dependencia las ha estudiado Enric Puig Punyet, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, doctor en filosofía por la Autónoma de Barcelona y autor de La gran adicción, cómo sobrevivir a Internet y no aislarse del mundo. Lo edita ARPA. Además, él es quien ha acuñado el término exconectados. Profesor Enric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú estás exconectado?
Sí, yo al final, fue un proceso, fue a lo largo de escribir el libro. Al final me di cuenta de, al poner una balanza, pues que quizá me perjudicaba más que me ofrecía ventajas de internet. Y básicamente lo que he hecho es regular mi consumo. Yo me he quitado el smartphone. Y sí utilizo internet en casa y en el trabajo con el ordenador, el correo electrónico, pero siempre entendiendo que hay una especie de poder entre internet y nosotros y utilizándolo con cabeza.
Esto va a peor, ¿no? Quiero decir, como casi todas las adicciones van increciendo, desde que empiezas a estar enganchado hasta que te da un patatús o ya estás enganchado para toda la vida.
Bueno, el problema es que hemos pasado a ser bastante dependientes de las nuevas tecnologías, en realidad porque ha habido un cambio de lógica. O sea, si nosotros pensamos en Internet de los años 90, sí es cierto que nos ofrecía muchas ventajas, muchas soluciones. Lo que pasa es que hay un momento, a partir del año 2000, cuando aparece Google, cuando aparecen todas las redes sociales y toda la web participativa que hemos llamado a denominar, que la lógica esa cambia por completo. Por lo tanto, empiezan a emerger sistemas, empiezan a emerger servicios que lo que les interesa es que nosotros los dotemos de contenidos y que nosotros pasemos cuanto más tiempo mejor en Internet. Uh-huh. Es bajo esa lógica que Internet se nos mete en el bolsillo y que acabamos siendo ciertamente un poco dependientes de estas tecnologías.
Enric, me llama la atención, ¿tú de qué das clase en la universidad?
De filosofía.
Claro, me llama la atención porque cuando vimos la idea, cuando vimos tu libro y tus ensayos, pensamos, pues será un teleco, un súper técnico. No, no, es un profesor de filosofía, tiene todo mensaje hasta eso.
Sí, bueno, en realidad esa es una cuestión que yo hace tiempo que me ocupo. Empecé a pensar en las repercusiones sociales de los usos de las uh-huh. tecnologías, en cómo ha cambiado nuestra concepción de la imagen, cómo nuestros vínculos sociales se han transformado. Incluso aquí en Barcelona monté un congreso que estudiaba un poco esas cuestiones, ¿no? Con las transformaciones sociales que van ligadas al uso de las nuevas tecnologías. Y a partir de ahí, un día empecé a pensar si nos sería ya posible vivir sin Internet y, en tal caso, si nos desconectaríamos del mundo completamente. Y empecé a hacer esa investigación, que no fue nada fácil, porque no encontraría desconectados en Google, que finalmente ha llevado a este libro.
¿Cómo identificamos o cómo se nos identificaría a los adictos al móvil?
Bueno, yo creo que es una cuestión sobre todo de tiempo. Hay estadísticas que dicen que ronda de media pues las 150 veces de consulta diaria. Y también yo creo que el problema es ciertos automatismos que nosotros hemos acabado generando. Esa idea de pues cuando no tenemos nada que hacer o nos subimos al metro, así que lo primero que hacemos es coger el teléfono del bolsillo. Y además también cierta idea como de sustitución. Para mí uno de los problemas de las redes sociales es cuando se pasan a pensar como sustitutos de nuestras relaciones sociales presenciales.
Claro.
Estos yo diría que son algunos de los síntomas que estamos notando de esa dependencia digital.
Oye, en el libro recoges historias, aparte de los ensayos o de los planteamientos, recoges historias personales y nos ha llamado la atención la de John. John es un niño vasco de 14 uh-huh. años. ¿Qué le pasa?
Bueno, lo que le ocurrió a este adolescente vasco es que por diversos motivos él tuvo que cambiar de escuela y estaba en un nuevo entorno un poco distinto para él, se enganchó bastante a los videojuegos. Y a través de ahí se enganchó a toda una serie de redes sociales que se anexaban, digamos, a ese uso de los videojuegos. A través de Facebook, pues entraba en contacto con otros amigos que jugaban a Facebook, hay que jugaban a videojuegos, a través de YouTube, pues compartía vídeos, etcétera. El problema es que empezó realmente a generar una especie de realidad que no tenía nada que ver con la realidad de su escuela y con la realidad de su familia, y se empezó a cerrar literalmente en su habitación a jugar y a relacionarse estrictamente a través de Internet. Cuando sucedió eso, a sus padres les saltó la alarma y lo que hicieron fue como una especie de negociación. Es decir, te dejamos pasar unas horas ahí a cambio de pues que participes en ciertas actividades extraescolares, a cambio de que haremos una salida el fin de semana, etcétera. Lo curioso del caso es que fue él mismo, John, quien se dio cuenta de que muchas de la satisfacción que le ofrecían estos otros elementos de carácter más físico no podía competir con lo que él estaba viviendo,
claro,
con los videojuegos y con las redes sociales. Básicamente, de lo que se dio cuenta, si nosotros lo analizamos, es de la dimensión corporal que dejamos de lado cuando establecemos relaciones virtuales. Ahí es un punto que no se puede competir, y eso es importantísimo para un adolescente.
Claro.
Cuando empezó a practicar deportes, a tocar con un grupo de música, etcétera, él vivió esa experiencia.
Lo que es la vida real, no la digital.
Exacto.
¿No? Enrique, estamos hablando de, en este caso, los adolescentes, en este caso, los enganchados jóvenes, pero ojo, también hay mucho enganchado al trabajo a través del móvil. Yo, por ejemplo, no estoy enganchado a las redes sociales, pero reconozco que al trabajo y con el móvil sí.
Sí, este es otro de los problemas, que al final una de las cosas que nos lleva a Internet y el hecho de tenerlo constantemente en el bolsillo es que se nos desdibuja un poco la relación entre el tiempo personal, el tiempo profesional, etcétera. Ahí entramos en una nueva dinámica que tendríamos que empezar a cada uno a controlarla a su propia manera, porque no hay una receta fácil para eso. Cada uno tiene que llegar a su punto.
Ni se puede hacer,
digamos,
por ley.
De equilibrio.
Eso no se hace con una ley.
Sí, en Francia se está hablando de eso.
¿Sí?
En Francia se está hablando de la ley de desconexión laboral, ¿no? De que no se pueda establecer contacto más allá del horario de laboral con fines.
Lo veo francamente complicado, depende de qué trabajo, pero bueno. Oye,
la verdad es que sí.
Consejo práctico, Enric, ¿por dónde empezar para ser un exconectado?
Bueno, a ver, yo tampoco creo, los casos que explico en el libro son casos un poco exagerados, si queremos, porque lo que me interesaba es ver que el otro lado de la realidad que estamos viviendo, que es un estado de hiperconexión, el otro lado, que es la desconexión total, también es posible. Yo no creo que sea bueno ni un extremo ni el otro. Creo que cada uno, como digo, tiene que encontrar su punto medio entre los dos extremos. Creo que algo útil, por ejemplo, es quitarse las notificaciones del móvil. Si nosotros vamos a elegir que vamos a querer tener internet en el bolsillo, es pues algo que en los tiempos que corren es muy práctico, está claro, pero que nosotros seamos dueños del tiempo y que no nos esclavicemos con esa idea de la constante interrupción que nos llega a través de las notificaciones. Esto siempre digo que creo que es el primer paso que hay que dar. Luego, darse cuenta de esa dinámica de poder que hay con Internet, que mencionaba antes. Un ejemplo que yo siempre pongo es si nosotros entramos a Google, por ejemplo, y buscamos algo en concreto, es muy fácil caer en esa dinámica que nos ha llevado el hipervínculo de hacer clic y a dirigirnos a otra página y a otra y a otra, y al cabo de 10 páginas ya no sabemos qué es lo que estábamos buscando al principio. Uh-huh. Esto es un ejemplo claro de cómo se ha invertido esa dinámica de poder, cómo Internet nos está dominando. Yo creo que hay que tener claro eso, y si nosotros entramos a Internet, tener muy claro lo que estamos buscando, y una vez lo tenemos, de acuerdo, pues lo cerramos.
¿Se puede conseguir? El que lo consigue no deja de ser un bicho raro en esta sociedad que hemos montado.
Se puede conseguir, no es fácil, y respecto a lo de bicho raro, yo me estoy dando cuenta con este estudio que precisamente estamos en un momento de bisagra, yo diría. Estamos en un momento en que nos estamos dando cuenta que esos discursos salvíficos que se habían generado a lo largo de los años 90 y que luego Internet cambió, los estamos empezando a actualizar. Un dato curioso, me he dado cuenta que entre los adolescentes, dentro de las clases, por ejemplo, hay muchos casos de semidesconectados y bastante desconectados. Es decir, gente que, por ejemplo, no tiene redes sociales. Lo interesante es que ya en este momento, dentro del entorno social de los adolescentes, no se les está viendo como bichos raros, sino que se está empezando a entender como una opción igual de legítima que cualquier otra. Yo creo que este es un paso importante e interesante.
Nos ha parecido interesante el ensayo, el libro y seguramente un toque de atención para todos. Enric Puig Punyet, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, doctor en filosofía, La gran adicción, cómo sobrevivir a Internet y no aislarse del mundo. Lo dicho, casi casi una autocrítica. Enric, profesor, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Queda demostrado que estamos demasiado pendientes del móvil, Nekane.
Totalmente. Y mira lo que nos dicen los oyentes. Por ejemplo, Luis, como padre, tengo la responsabilidad de controlar mucho a mis hijos. Solo juegan en momentos puntuales, los fines de semana, pero muchas veces me despisto y los encuentro escondidos jugando con la tableta en el móvil. Dice Floren, cada vez estamos más enganchados en el transporte público, todo el mundo está con el móvil, mirando cosas por internet, jugando, es muy complicado ver a alguien leyendo. Nos dice Sonia que hay estudios que dicen que miramos el WhatsApp más de 100 veces al día. En los adultos igual no tanto, pero en los jóvenes es increíble. Soy profesora en un colegio, los móviles están prohibidos y cada día tengo que confiscar uno porque el alumno está chateando con él. Y nos dice José Ramón que reconoce que la única época en la que desconecta de internet es en vacaciones y depende del día. Nos ha creado tanta dependencia que a veces es complicado olvidarse de toda la información que nos llega.
Disney saca rentabilidad hasta de los fallecimientos. Va a recibir 47 millones de euros por la muerte de Carrie Fisher. ¿Por qué?
Porque habían firmado una cláusula, habían sido listos. Disney es la propietaria de la franquicia Star Wars y había firmado un contrato para asegurarse la participación de la actriz en las tres nuevas películas de la saga. Esta cantidad va a ser el mayor pago por un accidente de este tipo hasta la fecha. Se había firmado antes de comenzar a rodar la última trilogía y Carrie Fisher iba a seguir dando vida a la princesa Leia. Tras su muerte por un ataque al corazón, conocimos que Fisher había rodado ya las escenas para el episodio 8, pero no podremos verla en la nueva.
Cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
No sé si decir esta canción o esto. Chantaje. Chantaje de Shakira. Fue el tema que más se escuchó el 31 de diciembre.
Es la melodía con la que despedimos el año y que escuchamos a través de las plataformas digitales. Esposito, en tu casa, ¿quién se encargó de poner la música?
La tele.
La tele y ya está. Tú como en la mía, ¿no? Pusimos la 2, que estaba cachito de Nochevieja. Y
qué
fue
bueno,
bastante
qué
interesante.
Bueno,
¿eh?
Es ese programa, por cierto.
Estuvo muy bien, lo disfrutamos mucho, además. Sí. Bueno, que en las hogares españoles reinó el reggaetón y la música latina, esa que hace que baile hasta el más parado de la familia. Ricky Martin o Carlos Vives también están en esa lista. En el top 10, por cierto, no está ni Enrique Iglesias ni Justin Bieber, ¿eh?
No,
año nuevo, hábitos nuevos. A nivel mundial, una de las canciones que más triunfó fue 24K de Bruno Mars.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. José María Pérez. Claro, si te lo digo así, vas a decir, ¿este quién es? Bueno, Peridis. Uno de los grandes dibujantes de nuestro país ha recopilado sus grandes tiras en un libro. El País, Peridis, 1976-2016. Charlamos con él.
Expósito, La Tarde,
COPE,
estar informado.